Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Traducción, Pepito, Pepe, Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, damas y caballeros, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Lucía.
Calentando en el bullpen. Su única advertencia. La enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Trucutú Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este programa que es famoso ya de tantos años que se está dándole para los cubanos. Y las peñas, las peñas. Hoy voy a saludar especialmente al primer hombre que se hizo como una peñita chiquita. Francisco de Cojima, en La Habana, la playa más linda que había en Cuba entre ¿cuál era la otra, Rafael? Cárdenas, ¿no? Matanza, por ahí. ¿Playa? En la playa.
¿Cuántas playas había en Cuba? Bueno.
Pero Cojima era un escándalo de lindísimo. Pero a Francisco, con mucho cariño, te saludamos aquí. Preséntame a Rafael rápido.
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Sí, señor. Rafael García, hoy entré yo aquí y lo vi un poco triste. Y se me había olvidado que los Heat perdieron. Pero perdieron con los tacardos puestos ahí. Pero
él lo dijo ¿sí? Hace dos semanas.
Y entonces, sí. Después que terminó eso, un festejo grandísimo. El dueño, yo creo que no lo pusieron, pero creo que era el dueño que estaba hablando. Y fue y a Pat Riley lo abrazó y dijo, le gané un equipo. Y es cierto, le ganaron un equipo, ¿verdad, Rafael?
¿El dueño de qué? ¿El dueño del Heat?
No, los Heat, te dije que los Heat perdieron.
¿Pero el dueño, quién fue el dueño?
No pusieron el nombre.
¿Pero el dueño de qué?
El dueño de las espuelas.
Ah, de las espuelas.
Y entonces felicitó al perdedor, que es Pagale.
Sí.
De los Heat. Pero bueno, eso es...
Bueno, pero eso no es lo que estamos hablando ahora, Guajiro Peña. Eso lo vamos a hablar a fondo.
Ya
eso,
lo presentaba Rafael, ¿no?
Ya lo presenté.
No, yo lo voy a presentar.
Oye, el Alzheimer se está dando bastante fuerte.
Rafael vino batido como con una camisa, porque aquí hay un frío en este edificio, señores. Está congelado todo. Hoy trae una camisa de cuadro de botón. A ver, tiene unas tapas, ¿no? ¿Tiene botones?
Ok.
Pero esa camisa... No todo el mundo la tiene aquí, ¿sabes? Por eso que la calle te dice...
Bueno.
El mejor vestido, Rafael, aquí...
Mejor que tú, cualquiera.
Y en muchos lugares. Oye, y cuando tú sabes que cuando él va a pasear mucho... La esposa de él es de Colombia. Y cuando va a Colombia, va con todos los hierros.
Bueno.
¿Verdad, Gabal?
Bueno, Guajiro Peña, ¿qué te parece? Tres cositas antes de comenzar. Vamos a hablar de la Copa Mundial de Fútbol. Vamos a hablar del baloncesto de la NBA. El Miami Heat perdió contra San Antonio. Vamos a resumir los partidos de anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero antes, quería recordarle a los amigos que nos pueden escribir nuestro correo electrónico al duro y sin guantes @gmail.com, todo juntico, todo en minúscula. También nos pueden escribir vía Facebook en la red social al duro y sin guantes _Martí. Y recuerden que este programa se repite a la 1:05 de la madrugada para que ustedes puedan escuchar los disparates del Guajiro Peña una vez más. Ahora sí, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
La las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rapidito voy a resumir los partidos de anoche en el béisbol de las mayores. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién jonroneó? Si es que hubo cuadrangulares. Minnesota 3, Detroit 4, lo ganó Nathan, 3 y 2, lo perdió Fien, 3 y 3, no hubo jonrones. Pittsburgh 2, Miami 3, lo ganó Ramos, el mexicano que no habla español. 4 y 0 tiene Ramos, a propósito, para que ustedes vean, en relevo. Lo perdió Hughes, 3 y 2, no hubo cuadrangulares. San Diego 1, Mets 3, lo ganó Torres, el dominicano, 3 y 4. Lo perdió Kennedy, 5 y 8. Y lo salvó Mejía, su número 7. Quien la botó, Curtis Granderson, su número 9. Cachorritos 3, Filadelfia 0. Lo ganó Travis Wood, 7 y 5. Lo perdió A.J. Burnett, 4 y 6. Y lo salvó Ramírez, su número 3. La botó Rizzo, su número 14, para el Chicago. Cleveland 3, Boston 2, en 11 entradas, lo ganó Allen, 3 y 1, lo perdió el japonés Tazawa, 1 y 1, la botaron para Cleveland, Brantley, su número 11, y Nick Swisher, el ex Yankee, su número 4. Toronto 5, Baltimore 2, lo ganó AJ Happ, 6 y 3, lo perdió Tillman, 5 y 4, y lo salvó Jansen, su número 12. La votó para el Baltimore, Adam Jones, su número 11. Cincinnati, 13, oyeron bien. 13, Milwaukee, 4. 10 más 3. Lo ganó Mike Leake, 4 y 6. Lo perdió Estrada, 5 y 4. La votaron para Cincinnati, Hamilton, su número 4. Todd Frazier, su número 15. Y por el Milwaukee, Luke Croy, su número 6. Kansas City, 6. Chicago White Sox, 3. Lo ganó Shields, 8 y 3, lo perdió el brasileño Rienzo, 4 y 4, y lo salvó Holland, su número 20.
¿Sabe quién es Chio? Que después se llevó el mejor pitcher con el equipo de Tampa, sí, Tampa, sí, de la liga, y lo cambiaron. Sí. Mira, ¿cuántos tiene ganado?
La botó, Shields tiene 8 y 3. Oh, yeah. Pero lo que me impresiona es Holland, que ya tiene 20 victorias para Kansas City, que han ganado 7 juegos en fila. Hoy, a propósito, en martinoticias.com, este servidor escribió su más reciente artículo que se llama 10 semanas del béisbol, de la campaña regular del béisbol de las grandes ligas. En ese partido la votó el venezolano Salvador Pérez, su número 7, y el cubano-americano Eric Hosmer, su número 4 de la campaña. Tampa Bay 4, Houston 3, lo ganó Price, 5 y 6, lo perdió Williams, 1 y 3, y lo rescató McGee, su número 1. La votó el cubano-americano Matt Domínguez, su número 10 para el Houston, y Fowler también para el Houston. Washington 2, San Luis 5, lo ganó García, 3 y 0, lo perdió Doug Fister, 5 y 2, lo preservó Rosenthal, su número 20. La votaron para el San Luis, Adams, su número 6, y Holiday, su número 5. Colorado 8, San Francisco 7, lo ganó Belisle, 2 y 2, lo perdió Gutiérrez, 1 y 2, y lo salvó Hopkins, su número 14. La votaron por los Rockies, Tulowitzki, su número 18, y por San Francisco, Sandoval, su número 9, Sánchez, número 3. Yankees 5, Atléticos 10. Lo ganó Chávez, 6 y 4. Lo perdió Vidal Nuño, 1 y 3. Y la votaron el boricua Carlos Beltrán por los Yankees, Brett Gardiner, su número 5, Beltrán, su número 6, y por Oakland, Coco Crisp, número 5, Norris, número 7. Arizona 6, Dodgers de Los Ángeles 3. Lo ganó el cubano-americano Bronson Arroyo.
Está encendido.
7 y 4. Lo perdió Josh Beckett, 4 y 4.
Bueno, se había ganado 3 juegos seguidos, Beckett.
Compañero, había pichado un 0 y 0. Los dos empezaron junto con los Marlins, los dos. ¿Sí, muchachitos, sí, los dos?
Sí, sí, una casualidad.
Su sí, victoria.
Así es. En ese partido la votó Goldschmidt para Arizona, su número 15, y el venezolano Miguel Montero, su número 10. Texas 1, Seattle 5. Lo ganó Hisashi Iwakuma, su número 5, 5 y 2. Y lo perdió el cubano-americano Nick Martínez, 1 y 4.
Estaba hablando con Rafael hace 2 días, Rafael, el muchachito aquí de Belén, que está pichando cada 6, 7, 8 días. Ayer pichó, le hicieron 2 carreras. ¿Tú sabes quién perdió? Perdió el juego otra vez. Sí. Tiene 4 y 1 nomás.
Sí.
Tremenda 4. Pelota pichó.
Lo acabo de decir, 1 y 4, efectividad, 4-4-4. Y por último, Angelinos 3, Atlanta 7, lo ganó Bárbaro 2-1. No Bárbaro, Bárbaro.
Bárbaro.
Okay. Lo perdió Santiago 0-7. ¡Wow! 0-7, qué bárbaro. Y lo salvó Kimbrel, su número 20. La botó Mike Trout, su número 14 para Los Ángeles. Eric Aybar, su número 5, y para Atlanta Hayward, su número 8. Ese ha sido un resumen completo de los partidos de anoche en el béisbol de las Grandes Ligas.
Te faltó algo. El pelotero tuyo de aquí de Miami metió a jonrón, yo creo. ¿Quién es de Kansas City?
Ya lo dije, Eric Hosmer.
¿Lo dijiste? ¿Metió jonrón?
Claro. La verdad que lo sabemos.
Ah, pues metió jonrón.
Sí. Bueno, una cosa que ya... No todas las noticias son buenas. Un tema que ya habíamos tocado en dos noticieros hoy. Falleció a los 54 años de edad el señor padre Tony Gwynn. Falleció de cáncer. El actual miembro del Salón de la Fama, porque eso es para siempre. Inmortal en el béisbol de las mayores. Ganó 8 títulos de bateo.
Sí, 8.
Qué fácil se dice eso.
Y ganó título de más hit en 7 ocasiones.
¿Tú sabes lo que es eso? Nosotros no, siempre hablamos de Tony Gwynn porque ganó 3 títulos de bateo. A mí me parece eso genial, ganar 3. Pero ganar 8.
Sí,
ocho.
Tony Gwynn batió 338 por vida. Yo le voy a decir los 8, el promedio que tuvo de bateo en los 8, porque no fue. Hay uno solo con un poquitico baratico. Porque el primero que batió, ganó 3, batió 351, después 370, después se cayó, 313. Después siguió 336, 394 en el 94, o sea, para celebrar el año, 394. Se quedó a 6 puntos.
Ese fue año de huelga.
Ajá. Sí, pero se quedó a 6 puntos de batear 400. Le siguió entonces 4 años seguidos: 394, 368, 353 y 372. Uno tras el otro, los 4 años eso.
Y metió más de 5 años, metió más de 200 y por año. Una cosa increíble.
Sí, señor. Le dieron 203 bases intencional. Ahí, imagínate cuando venía el tipo a batear, ¿qué tú quieres hacer? ¿Okay?
Pobrecito los piches, ¿sabes?
Sí. Un individuo increíble. Tony Gwynn, dicen que como persona fue mucho mejor que como jugador.
Exactamente, ¿sí? Dicen que eso era increíble.
Una persona siempre con la sonrisa. Tony Gwynn había sido atleta en varios deportes. Lo llevaron, él le dieron una beca de pelotero de béisbol en la Universidad de San Diego State. Era un muchacho pobre, Tony Gwynn, muchacho negro, pobre, y fue a estudiar a San Diego con la beca porque jugaba pelota. Cuando terminó, después de haber ganado muchos millones de dólares, pues le vinieron, le dijeron, mira, para que hiciera comentarios de televisión, para esto, para esto otro, coach de Grandes Ligas, todas las cosas. Él dijo, no, yo tengo una deuda que pagar. Y la deuda que va a hacer, ya me dijeron que puedo pagarla. ¿Y de qué tú hablas, Tony? Dice, yo voy a ir de coach de los muchachos de la Universidad de San Diego. Y eso es lo que hizo hasta que se murió. Y papá, se murió de cáncer porque masticaba tabaco.
Tabaco, eso mismo dijo él.
24 años, un atleta tremendo,
se
murió.
Cuando lo operaron la primera, dice, eso el tabaco me llevó a esto.
Sí,
dicen que sufrió una barbaridad. Pero Rafael, hay que señalar también que en un tiempo como este jugó 20 años solamente con un equipo. Nunca pidió dinero ni le exigía a San Diego. No, lo único que quería era que le ayudaran a la universidad. Y alguien, no sé quién le dio 4 o 5 millones para la universidad de él, ¿no?
Sí. Lo más bonito, este hombre se retiró con 41 años. Batió, para que sepan, el primer año que jugó, tenía 22 años, 1982, batió 2.89. Y más nunca batió menos de 300. Jamás. De ahí para adelante. 2.89.
Ese era el número de él.
Exactamente. De ahí más nunca batió menos de 300. Batió, o sea que de los 20 años que tuvo, el primer año batió, y 19 años seguido batió arriba de 300.
Y una vez me recuerdo que este William, que es de San Diego, que cuando él estaba bateando, que parecía que iba a batear 400, y si había uno oral, este William fue y lo felicitó y dijo, estoy orgulloso que seas tú el que me gane el de los 400, que no lo ha bateado nadie. Sí. Y estuvo cerquita varias veces.
Dice que era...
Es muy difícil eso, ¿sabes?
Era el perfecto para poner la bola. Era un jilero, nunca fue jonronero. Él batió, en realidad, 135 jonrones en su vida, que me imagino que le hayan salido de casualidad, porque lo de él era colocar la pelota.
Entonces, y no era malo outfielder, creo que no, alguna jugada espectacular.
Aún después, él engordó muchísimo, hay que ver que estaba gordito últimamente.
Sí, sí.
Y corría como un guineo. Sí. La verdad que un hombre muy simpático, una gran persona, Tony Gwynn, un gran caballero.
15 juegos de estrella en esa época era difícil.
Sí, fíjate. Sí, iba todo.
Había que votar. Y otra cosa, cuando votaron para Hall de la Fama, creo que no fue...
no fue unánime, ¿no?
97 puntos, no sé qué cosa.
Sí, yo lo que quisiera era conocer a los cretinos que no votaron por él para volver a la fama. Vaya, quisiera conocer...
¿Qué periodista podía votar con él?
A ver, explícame. No, yo para aprender, ¿no?
Ah, bueno, perdón. Es que ese fue el año que entró Cal Ripken Jr.
El mismo año.
Al Salón de la Fama.
Entraron
y le quitó votos.
Sí, pero le pueden haber dado el primer puesto a cada uno y todavía sobraban votos. ¿Ok? Eso, cualquiera de esos dos. Yo te voy a decir una cosa, Cal Ripken Jr. no hay duda que fue una estrella, pero Tony Gwynn fue mucho más que él.
Okay. Igual, sí, pero perdona, uno es dueño de un récord que nunca se va a romper en la
mano. Está bien, de jugar, es como ir al trabajo todos los días y llegar temprano. Pero
y él no fue escogido colegialmente, pero bien mal, bien abajo. Y cuando debutó a los dos años, porque había quemado la liga en doble A, debutó contra Filadelfia y ya Pete Ross estaba acabando de pelotero. Y vino Tony Gwynn, metió línea entre dos. Volvió otra vez, línea entre dos. Y cuando estaba hablando, Pirro le dijo, oye, ¿vas a romper el récord conmigo en un día?
Sí. Él con 41 años batió 324 y dijo, ya no soy el mismo de antes. Y se fue. Con 324. Ahora hay que matar a un tipo que bate 324 para que se vaya.
Y los batazos grandes de Tuzán entre el sol, el short, le pichaba contra el suelo afuera y la metía de línea por el short y tercera base.
Sí, sí,
era un león.
La colocaba ahí, lo más bien. Bueno, todo el que vio jugar a Tony Gwynn, de verdad, lo disfrutó. Es uno de los grandes peloteros de la historia. Y uno de los promedios al bate más alto que hay. 3.38 en la vida, en la época moderna. No es nada del otro mundo, tú sabes. No tiene todo el mundo. Date cuenta que todos estos monstruos que han terminado últimamente... Miguel Cabrera, Todd Hepton, Ichiro Suzuki, ninguno tiene de 338, ¿sabes?
Tú sabes que el doctor
es un señor de la estaca.
El doctor Elkes Buck, no la tercera base, lo estuvo atendiendo por muchos años. Dice que como sufrió ese hombre, pero sufrió como un hombre, y había que aplaudirlo. Dice que ahora va a estar en un lugar descansado porque él sufrió por dos o tres años.
Sí, porque barbaridad. Es una enfermedad terrible, porque imagínate, el cáncer en la boca, eso te va destruyendo poco a poco, es horrible.
Yo me acuerdo, Guajiro Peña, que estuvimos hablando casualmente de este tema hace como un mes aquí tú y yo,
sí.
de los males de estar mascando tabaco durante 20 años.
Sí.
Y el Guajiro había dicho en aquel entonces que Tony Gwynn estaba enfermo por eso, pero jamás me imaginé que un mes después... Pero bueno, ha muerto uno de los grandes del béisbol de las grandes ligas, inmortal, por supuesto, en el Hall de la Fama del béisbol.
Y hoy si, todos los que han jugado y los que no jugaron le pasaron twist a la familia. Y el hijo de él, que jugó con el Filadelfia, sí, le dijo, mi papá, se me fue un hermano, se me fue mi padre, pero va a estar orgulloso, voy a hacer todo lo posible por hacer lo mejor para que tú estés orgulloso de mí, donde quiera que esté.
Oye, la página de referencia de béisbol, que tiene la mejor página en récord que hay de béisbol, tiene una fotografía de Tony Gwynn cuando era jovencito, con un marco negro, y dice más o menos, la traducción dice, tú fuiste una mucho mejor persona de lo que fuiste como bateador, y fuiste el mejor bateador de tu generación. O sea, es que le han rendido tributo todo el mundo a Tony Gwynn, nosotros también se lo rendimos.
Oye, Guajiro Peña, unas últimas palabras antes de seguir con otra sección sobre Tony Gwynn.
Sí, yo lo único que quisiera decir era, aparte de lo que hemos hablado que ha sucedido, es que se merece estar en un lugar donde él se merece de verdad, porque hay un pelotero que jugó con él, que después fue manager, Blaffer, dice, señores, no era pelotero, era un amigo. Y la carcajada que él tenía en Cruzado hacía, sí, sí. Y fuimos a dos series mundiales porque la carcajada de él nos llevó, no con el bate, con su presencia en el Cruzado.
Sí,
eso es grande, ¿sabes?
Sí.
Bueno, entonces vamos a quedarle debiendo la musiquita de los Sultanes del Swing, porque tenemos un par de dificultades técnicas. No, dice que sí hay. Bueno, ¿qué te parece si vamos ahora con la sección favorita de Villa Clara, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Para todos ustedes que me estaban preguntando hace poco qué pasó con el cubano Daniel Carbonell, les tengo noticias. El jardinero cubano Daniel Carbonell firmó un contrato de 4 años con los Gigantes de San Francisco por $1.4 millones. con lo que el equipo suma un guardabosque experimentado que puede cubrir las tres posiciones en los jardines. El club hizo el anuncio el lunes cuando lo trasladaban de San Francisco a Chicago para un partido de Interligas contra los Medias Blancas. Carbonell vive en Mérida, República Mexicana, tras huir de Cuba en octubre del 2013 y se reportará en Arizona en cuanto reciba la visa de trabajo, informó el equipo. Claro, la visa de Estados Unidos.
Porque ¿dónde vive? En
ya
Mérida.
Es residente legal en México.
¿En Mérida tú dijiste?
¿Cuántos días le dieron eso?
2 semanas.
Pero está viviendo en Mérida.
En Mérida, México.
A 40 kilómetros de La Habana, Cuba.
Así mismo.
Sí, bueno, pero no está viviendo ahí.
Tú sabes del aeropuerto de Cuba, tú te parabas en el segundo piso y veías las luces de Mérida.
Eso queda en Mérida.
Esa es la liga de nosotros los cubanos.
Tú puedes llegar de Pinar del Río a la península de Yucatán en un catamarán en 3 horas.
Sí, en un barquito.
Bueno, date cuenta que cuando yo empecé a estudiar arquitectura tenía cantidad de estudiantes que venían de Mérida, porque la Universidad de La Habana era la meca para los estudiantes de Mérida. Era tan cerquita que venían. Y hasta el siglo XVIII, bueno, y venía en goleta. Simplemente la gente a visitar ahí porque está tan pegadito. Sí. Esto, que era su. Y le costaba mucho trabajo ir a Ciudad de México. Ir a Ciudad de México era jugarse la vida contra bandoleros.
Lo que sí te puedo decir que si tú encontrabas un pelotero mexicano en Yucatán, Mérida, sería un fenómeno. Eran todos cubanos y marches cubanos en esa liga.
Fíjate, Guajiro, 2 cositas más. Daniel Carbonell recibirá un bono de $1,000,000 por firmar y salarios de $100,000 anuales en ligas menores. Si es promovido a las grandes ligas, sus salarios serían de $500,000 este año, $525,000 el próximo, $600,000 en el 2016 y $700,000 en el 2017. El acuerdo incluye aumentos que elevarían su salario, o sea, bonificaciones y cláusulas especiales en el 2016 si tiene más de 500 turnos al bate en el 2015 y a $1,000,000 en el 2017 si tiene más de 500 turnos al bate. El jugador de 23 años que militó en la escuadra de Camagüey en la Serie Nacional Cubana por 4 años, tuvo un promedio de bateo 287, con 9 cuadrangulares, 7 carreras impulsadas, 119 anotadas, 28 dobletes, 4 triples en 190 partidos. En 62 juegos de la campaña pasada, tuvo promedio 298, consiguió 5 jonrones, 29 carreras impulsadas, y los Gigantes completaron su nómina de 40 jugadores con la firma del cubano Daniel Carbonell. Mira tú, ya está en el roster de los 40.
Sí, eso. Así que. Y lo bueno que tiene la edad, 23 años, tiene tiempo para recuperarse y adaptarse al béisbol que no es fácil, no son todos. Y los cubanos que están llegando últimamente han dado un paso gigante en ese sentido, pero no es fácil. Este muchacho le están dando para la liga menor $100,000, señores. Estamos en presencia de una barbaridad de dinero.
Pero una bonificación de $1,000,000 solo por firmar.
¿Sí?
Así que vamos a ver. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Basquetbol, posiblemente una de las últimas veces que lo vamos a hablar en estos meses. Como casi todo el mundo sabe ahora, el equipo de las Espuelas de San Antonio se coronó campeón de la NBA en esta temporada, derrotando en el último partido, el quinto partido de la serie, 104-87 al equipo de Miami, el Miami Heat. Miami pues cayó after San Antonio, jugando en San Antonio el primer partido. Miami, a duras penas, ganó, hay que decirlo, el segundo partido en San Antonio. Regresaron a Miami, todo el mundo pensando, la mayoría pensando, que Miami se iban a desarrollar de otra forma. Perdieron los 2 partidos de Miami y regresaron a San Antonio estando en desventaja 3-1, a jugar el quinto juego en San Antonio. Y la historia es la que le acabo de contar, 104-87, llegó el equipo de las Espuelas de San Antonio al final de este partido y se coronaron. Este equipo de San Antonio hace mucho tiempo que está jugando juntos, y para Tim Duncan, que es el delantero de San Antonio más conocido, pues es el quinto campeonato que gana en su vida, y no hay duda que Tim Duncan está en la élite de la historia de la NBA. Ya es el hombre que más minutos tiene jugando en la postemporada de la NBA. Le ganó precisamente en esta serie, pasó a Kareem Abdul-Jabbar, el antiguo Lew Alcindor, que era el individuo que más tiempo estuvo jugando en la postemporada. Ahora Tim Duncan tiene esa corona, que es un poco difícil de igualar porque cada vez eso se va poniendo más difícil. Nosotros, con dolor de mi alma, yo dije el primer día que me preguntaron, primeramente cuando fueron a jugar Miami con San Antonio, pues me llamó por teléfono todo el mundo, tengo que decirlo, lo dije aquí en el programa nuestro, y qué es lo que yo creía, a todo el mundo le di la misma respuesta. Mi corazón, como todo el mundo lo sabe, está en Miami, y mi cerebro me dice que San Antonio debe ganar. Ok, entonces en contra de la fe, San Antonio ganó. ¿Por qué? Porque es mucho mejor equipo. San Antonio quizás en muchos conceptos sea este equipo de San Antonio que jugó en la postemporada el mejor equipo que ha jugado en la historia de la NBA, porque contrario a todo lo que se dice, que antes fulano era mejor que mengano, como equipo el nivel de baloncesto que se juega en este momento es más alto que ningún nivel que se ha jugado en la historia anteriormente. Los atletas son más físicamente mejor, tienen más técnica, tienen mejor alimentación, como todas las cosas, los atletas se han superado y el juego se ha superado también. De todas formas, dio gusto ver jugar a estos dos equipos, aunque tengo que decirle que los tres juegos más malos de forma consecutiva de la historia del Miami Heat fueron estos tres últimos juegos. Pero no fue por culpa de ellos, fue porque las Espuelas fueron tan buenos que los anularon, y eso hay que decirlo. Hay que concederle al equipo de San Antonio y a su coach Popovich, que es uno de los mejores coaches de la historia, que tenía un equipo increíble. Hubo un muchacho que yo en el segundo partido no había hecho nada, que se llama Leonard, está en su tercer año en la NBA, y dije, todavía no ha empezado a jugar San Antonio. El año anterior Leno no fue el jugador más valioso, porque el jugador más valioso lo ganó LeBron James, porque su equipo ganó y por eso le dieron el jugador más valioso. Pero el jugador más valioso en realidad de la serie del año pasado fue Leno. Muy bien, Leno despertó después de lo que yo hablé, no porque me haya oído, porque Leno no sabe quién soy yo, como es natural, pero anotó 29, 20 y 22 puntos en los próximos tres partidos. Y en el último partido, el partido de anoche, anotó 22 con 10 rebotes, además para completar. Aquí vimos una serie de cosas en el equipo de Miami, que no hay duda, Miami tiene que reestructurar ese equipo, porque ya sabemos, este equipo es como digamos el equipo de los Yankees, el equipo de los Dodgers, el equipo de los Cardenales de San Luis, es un equipo que ya como está a la altura de la reputación que tiene, está hecho para ganar el campeonato de la NBA, no para quedar más o menos segundo y tercero, y con este equipo no va a ganar siempre que exista un San Antonio o otro por el estilo. Hay otros equipos en la Conferencia del Oeste que son muy buenos, como Oklahoma, el mismo Houston, y Miami tiene que mejorar. Ahora, pudiéramos hacer una cosa que no tenemos mucho tiempo, pero por encima decimos, Dwayne Wade dejó de jugar 30 partidos en la temporada para estar descansado de su rodilla, para poder participar a todo tren en esta postemporada. Bueno, en el juego anoche vimos que Dwayne Wade se le había acabado la gasolina ya en el juego anterior, y anoche pues tuvo una actuación, lo que pudiéramos decir, bastante discreta, por ser bastante magnánimos, ¿no? Wade anotó 11 puntos, tomó 3 rebotes e hizo una sola asistencia. Ese no es Dwayne Wade, y con ese Dwayne Wade no se puede ganar. Yo veo en el futuro a Dwayne Wade saliendo quizás del banco en la mayoría de los partidos, si se queda en Miami. Los contratos de los tres grandes, de LeBron James, Chris Bosh y Wade, pueden terminar este año. Ellos tienen la opción de terminar o no. Es posible que ellos digan, voy a salirme del contrato para que me dé un contrato a más largo plazo y quedarme más tiempo, quizás con menos dinero y de chance a que otra gente venga. Pero eso depende de ellos. Evidentemente uno tiene que esperar que cada uno haga lo que le convenga al mismo. LeBron pudiera ganar más dinero en cualquier otro lugar que lo que está ganando. Cortarse aún más el sueldo no luce muy lógico. O sea, que tiene un desprendimiento total. Y este hombre vino aquí a ganar el campeonato. Ya ganó dos, estuvo cuatro veces en las finales. O sea, hace que, vamos a decir, a lo mejor piensa que ya su misión aquí está cumplida y puede hacer algo más con un equipo que tenga más apoyo. ¿Okay? En el caso de Bosch, ha dicho que quiere quedarse, pero él no ha resultado porque él es aquí la tercera pata de la mesa y no siempre tiene oportunidades de anotar. Chris Bosch, yo te diría que Wade es la clave. Wade se le debe $42 millones por los próximos 2 años. Él podría decir, yo quiero jugar 4 y dame el dinero en 4 partes, y eso haría que bajara y se pudieran traer otra gente que le dieran apoyo a estos muchachos. Yo creo que el equipo de Miami también tiene que salir al extranjero. Este equipo de San Antonio, como verán, tenía como de 5 nacionalidades distintas. Ginóbili es argentino, Tim Duncan es de las Islas Vírgenes, Tony Parker es francés, nacido en Bélgica. Y hay una serie de muchachos, sobre todo en la parte de Europa, de los antiguos Balcanes, etcétera, que son muy buenos jugadores y con menos dinero pudieran ser una ayuda muy grande para este equipo sin que se pasara del tope salarial que haría que pagaran muchos impuestos. Así que creo que para el año que viene, eso le vamos a ir anunciando, a medida que sepamos, para el año que viene Pat Riley tiene que reestructurar este equipo y hacer algunas cosas. Alguno no va a tener que reestructurarlo. Batier ya dijo que se retira. Allen no sabe si se retira o no se retira, pero estoy seguro que si no se quiere retirar, él tiene un puesto aquí. ¿Okay? Pero hay que traer gente más joven, porque todos los jugadores aquí, con la excepción de Norris Cole, están ya al final de su carrera en realidad, o de la mitad para adelante. No hay ninguno que esté ascendiendo. O sea, hay que necesitar más juventud en este equipo si quieren ganar, y les iremos informando qué es lo que pasa.
Rafael, no solo porque sea el Miami Heat, yo sé que fue la paliza más grande que ha recibido el Miami Heat en toda su historia, pero es que además no me acuerdo una serie final donde los partidos hayan sido tan ganados por paliza, excepto por el que ganó el Miami Heat, que ganó porque remontó en los últimos 4 minutos, porque si no hubiera perdido 4 en fila.
No, naturalmente, date cuenta que el promedio de ventaja que tuvo San Antonio en los últimos 3 partidos fue 20 puntos. Estamos hablando de, pues, viniendo de una serie el año pasado que dicen que es la serie más reñida que ha habido en la historia.
Sí.
Y resulta que esta vez fue de león a mono la cosa, ¿no?
Así es. Guajiro Peña, ¿tú vas a poder dormir ahora que el Miami Heat perdió?
No, yo estoy aprendiendo algo. No contigo, pero con Rafael, que está interesado en enseñarme.
Pues siempre, muy lindo.
Pero déjame decirte que el equipo mío era...
Ya, ¿para qué te pregunté?
No era San Antonio ni los Heat, era Oklahoma, y perdieron. Perdieron con los zapatos de 32 o 34 equipos que hay en el campeonato. Ese grupo que fue, cualquiera podía ganar. Y al final, el equipo de las Espuelas le ganó a los Heat después de haber sido derrotado el año antepasado.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 5 de la noche se enfrentarán en el PNC Park los equipos de Cincinnati y Pittsburgh.
Por los Rojos ocupará el montículo Alfredo Simón, con un buen récord de 9 ganados y 3 perdidos, 2.95 carreras limpias por juego y 50 abanicados.
We're our home team, a new pirate generation. Everybody shout, let's go, boys!
Los Piratas responderán con Edinson Volquez, con 4 victorias y 5 derrotas, 3.89 carreras limpias por juego y 53 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7:05 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Bueno, voy a hablar un poquito, pero eso lo improvisé de poco a poco, de la historia de los peloteros cubanos. En este momento han participado 224, que se sepa, en Grandes Ligas. Desde que empezaron Adolfo Luque, Miguel González, el grupo ese. Pero recuerden esto, en Cuba había talento para jugar pelota, inmenso, pero un talento que sobraba para llenar a Grandes Ligas. ¿Sabes lo que hacía? Empezaban a jugar en Liga Menor y en México y en otros países antes de jugar Grandes Ligas y no salían de Cuba. Empezaron a dar los pasos esos peloteros al principio, Miguel Ángel, Fermín Guerra, todo ese grupo. Pero tengo aquí, porque son tantos, improvisé de mencionarle algunos porque necesitábamos 25 programas para mencionar la historia del béisbol de Cuba. Miguel Ángel González, Adolfo Luque, Jiquín Moreno, Conrado Marrero, Sandalio Consuegra, Limonar Martínez, mencionando estrellas que yo conozco, Fermín Guerra, Uri Miranda, José Canseco, de los últimos que nacieron, vinieron de aquí, nacido en Cuba, Leonardo Cárdenas, una de las figuras estelares, Roberto Ortiz, Tony Oliva, Camilo Pascual, Rolando Pedro Ramos, Rafael Palmeiro, y últimamente mencioné a un grupito que ha venido, el Iván Hernández, el Duque, Rolando Arrojo, Céspedes, Abreu, que está dando palo, Ramírez, señor de allá de Pinal del Río, ha hecho 2 errores, Puig dando palo, Viciero, y dejé esto para 2 peloteros que empezaron juntos y no le daban oportunidad ninguna, Orlando Peña y a Miguel Cuella. Esos son grupos de así por arribita que han participado. Ahora, teníamos que buscar en la enciclopedia de béisbol, que se me perdió a mí, la perdí, y una lista que hay que...
Yo... ¡Gol de los Estados Unidos de América!
Yo le dije a ustedes que los Estados Unidos iban a ganar y se echaron a reír la gente, pero
bueno, un cabezazo. Pero ahora que te interrumpa, Guajiro, pero esto es historia. Un cabezazo en el minuto 85 le da a los Estados Unidos por ahora la ventaja contra Ghana, y Estados Unidos de esta manera está vengando los últimos dos mundiales, de los cuales Ghana eliminó a la selección norteamericana.
Pero desde que empezó el juego estaban ganando 1-0. ¿Qué le parece?
Bueno, pero Ghana empató y ahora están 2-1.
Estaban ganando, por eso ganaron. Si no hubieran perdido.
¿Por qué?
Porque quedaban empatados, perdían.
Sí, que bueno. No han ganado todavía, señores.
Capaz, si quedaban empatados, perdían. Pero bueno, a la entrada aquí alguien me dijo, Peña, están ganando los Estados Unidos. Yo te dije a ti, durante la transmisión del sábado, que había el coche de los Estados Unidos, decía que no lo consideraban, pero que tenían buen equipo para competir. Y lo están demostrando. Así que...
Bueno, sí. Bueno. Sigue tu barbaridad, güero, no te preocupes.
No, ya... No. Después de la actuación de... Yo no sabía que a la calle podía... ¡Ah! Porque bueno, esa es otra.
Ese es mucho más bonito.
Hay
que
un
eso.
Mexicano que se pasa 5 minutos sin respirar. Un gol.
Yo no pretendo hacer ese tipo de payasadas. Yo solamente con 10 segundos más que suficiente. Muy bien, Guajiro, muchísimas gracias, damas y caballeros. Nos vamos a la sección favorita de Pinar del Río. Put me in, coach. Bueno, damas y caballeros, en la jornada de hoy, la gente quería saber qué es lo que está pasando esta noche en el béisbol de las mayores. solamente hay 2, 4, 6, 8, 10, 11 partidos. Ya comenzaron 6 de ellos. Ya comenzó Angelinos en Cleveland. Jared Weaver contra Trevor Bauer. Ya comenzó Kansas City en Detroit. Jason Vargas contra Justin Verlander. Ya comenzó Minnesota en Boston. Kevin Correa y el mexicano Ruby de la Rosa. Mira tú qué nombre, Ruby de la Rosa.
No, no, eso ya se le quitaban la merienda en el colegio con el chiquito. O sea, el nombrecito, Ruby de la Rosa. Imagínate. Sí.
Ya comenzó Filadelfia en Atlanta. Cole Hamels contra el colombiano Julio Teherán. Ya comenzó Chicago en Miami. Jason Hamels, Tom Coller. Y yo les apuesto lo que ustedes quieran, que hay más fanáticos de los Cachorros en el estadio que en Miami.
Miami está ganando 2-0.
Muchas gracias, Rafael. Vea, esto aquí es esfuerzo de equipo. Ya comenzó Baltimore en Tampa Bay. El taiwanés Win Chin Chen contra Jake Odorizzi. Ya comenzó Mets en Cardenales, pero los Mets no tenían su serpentinero todavía esta mañana, así que no sabemos quién es. Milwaukee en Arizona más tarde, Willy Peralta, Brandon McCarthy. A las 10, Texas en Oakland, Colby Lewis y Drew Pomeranz. A las 10, Colorado contra Dodgers, Tyler Metzak y el coreano Hyun Ji Ryu. ¿Ok? El zurdo. Sí. Y los Padres, por último, contra los Marineros. Tyson Ross contra Chris Young. Y les digo desde ahora, damas y caballeros, que mañana a las 3 de la tarde, esto es para que ustedes vayan planificando su día, a las 3 de la tarde va a lanzar el zurdo cubano, el muchacho de Guantánamo, Rovenis Elías, para los Marineros de Seattle, en casa contra los Padres de San Diego. A las 3:40, para ser preciso, este muchacho de Guantánamo, con promedio de 5 victorias, 5 reveses, efectividad de 4.13 y 74 bateadores ponchados. A propósito, para que ustedes vean, Rovenis Elías es el único novato este año en todo el béisbol de las grandes ligas con 14 o más aperturas, con 86 o más innings lanzados y el único que ha lanzado una lechada de 3 hits, juego completo.
El único novato. También tenemos juego el miércoles, tengo que anunciarlo para que no se me ponga bravo un señor que hay por ahí. Dice, no lo anuncia, está bien. Yo creo que él no está oyendo. Cincinnati va a jugar contra Pittsburgh el miércoles a las 7:10. Cincinnati podían ver al señor Chapman, que está insoportable, igual que el año pasado, o mejor después del golpe que le dieron.
Oye, te tengo que decir, Pepe, que el nombre de Win Chin Chen no lo dijiste correctamente. No le dijiste la segunda parte de su apellido. El apellido se llama Win Chin Chen Chung.
Oye, ¿de qué país es?
Porque Chen Chung es un apellido
¿es coreano?
Es taiwanés.
Es como García Toledo. Chen Chung. Es un solo apellido.
¿Eso es coreano?
Win Chin Chen Chung.
Taiwanés. Taiwanés, Guajiro Peña. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos, damas y caballeros, con las últimas noticias de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Brasil 2014?
É meu, é seu, hoje é tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar, é pra mostrar que eu posso torcer, chorar, sorrir, gritar. Não importa o resultado, vamos pra massa.
Bueno, damas y caballeros, Estados Unidos continúa en este momento derrotando por ahora, gana 2-0. El árbitro ha añadido 5 minutos al tiempo cumplido ya de 90. Vamos por 2 minutos y medio. Sí, el partido 2-1 a favor de Estados Unidos gana. Había empatado en el minuto 82, pero luego 3 minutos después Estados Unidos metió su segundo gol y gana. Está tratando de empatar el partido, pero la pelota muy por encima del travesaño. Este es el tercer encuentro de la jornada de hoy en la Copa Mundial de Fútbol. Alemania comenzó la jornada del lunes goleando a Portugal y a Ronaldo. Sí, Ronaldo perdió hoy 4-0. ¿Tú sí, puedes creerlo, Guajiro Peña?
Figúrate tú que jugaron malísimo, pero él hizo todo lo posible y yo pienso que él no está en facultades, porque tú sabes que estuvo lesionado, ¿no?
Sí.
Igual que Messi. Sí. Ese no está, Messi está jugando bien, me dijeron.
Tú sabes que la historia de esa gente es que en realidad en estos partidos ellos no echan el resto. Yo lo he visto, por ejemplo, yo vi a Messi jugando en los Juegos Olímpicos, parecía que estaba paseando por el parque.
Sí.
Esto, como jugando por Argentina.
Bueno, anoche, sí, anoche, ahora que estás hablando de Messi, anoche Messi metió un gol que en ese momento Argentina estaba ganando 1-0 contra Bosnia. Messi metió el segundo y los fanáticos comenzaron a celebrar. Inmediatamente Bosnia metió un gol por debajo de las piernas del arquero argentino y más de uno le sudó la gota fría en el estadio. Okay, estaban ya silbateando para que se acabara el partido. Argentina terminó ganando 2-1, pero Argentina no jugó bien. Todo el mundo está de acuerdo que Argentina no jugó bien ayer por la noche contra Bosnia. Rafael.
No, estoy viendo que queda menos de un minuto de tiempo en el partido de Estados Unidos con Ghana. Ghana ha sacado a Estados Unidos de el Mundial en los dos últimos años.
Correcto.
Y ahora está atacando con mucha ferocidad. Estados Unidos está jugando un juego defensivo completamente, como tiene que ser, llevando la pelota a la otra parte del campo, alejándolo para comer el reloj, ¿no?
Correcto.
Y llevándosela al arquero para que el arquero siga con su...
Rafael sabe mejor que nadie que en el fútbol la mejor defensiva es la ofensiva.
Totalmente.
No es estar ahí, caerse al suelo, agarrarse la pierna y decir me duele para matar el reloj. No, tú tienes que atacar.
Y yo creo que el gol de Ghana lo hizo precisamente porque Estados Unidos estaba jugando un juego defensivo después de haber metido su gol, que estaba 1-0.
Así es.
Y Ghana le empató. ¿Por qué? Porque estuvieron mucho más activos. Y se acabó el partido y ganó Estados Unidos.
Estados Unidos ha ganado 2-1 contra Ghana, suma 3 puntos. Pero Alemania también suma 3 puntos en ese mismo grupo porque derrotó a Portugal 4-0 con 3 goles de Thomas Müller. El otro encuentro de la jornada, un partido bastante aburrido. Irán 0, Nigeria 0. Es más, los propios analistas de las dos cadenas que están transmitiendo los juegos aquí en vivo, Univision y también ESPN, los dos dijeron que ese, el partido Irán-Nigeria, fue el partido más aburrido de todo el Mundial y el único que hasta ahora ha terminado 0-0 y el único que hasta ahora ha terminado en empate. Acuérdense que los dos primeros de cada grupo avanzan a los octavos de final. Alemania tiene 3 puntos, Estados Unidos tiene 3 puntos, Portugal 0 y Ghana 0. Claro, Estados Unidos todavía tiene que jugar contra Alemania y todavía tiene que jugar contra Portugal, pero ya hoy Portugal mostró que le falta mucho en esta Mundial.
Sí, señor.
Así que
tengo 10 segundos.
Claro.
De lo que le estaba mencionando a los 224 peloteros, lo que te mencionaba que los peloteros no querían jugar en Grandes Ligas, la mayoría de ellos, hay un caso grandísimo. Rocky Nelson jugó 14 años en Liga Menor, se llevó 5 triple corona en Triple A con el Toronto. ¿Tú sabes por qué? En Toronto le daban 22,000 pesos y en Grandes Ligas el mínimo era 6,000. Y Gil Hoyer era la primera base y no podía tumbarlo. Eso es historia. Claro. Y los cubanos era igual.
Estaba taponeado ahí.
Sí. Mañana en la Copa Mundial de Fútbol a la 1:00 p.m. en Brasil, 12:00 p.m. hora de Cuba, Bélgica contra Algeria. Luego Brasil, la selección nacional y el país anfitrión va a jugar contra México a las 3:00 p.m. Esto va a estar muy interesante. Y por último el partido de las 6:00 p.m. Rusia contra Corea del Sur. Una jornada de 3 buenos partidos mañana. Vamos a ver qué pasa porque Bélgica, Algeria, Rusia y Corea van a jugar su primer encuentro. Si Brasil gana, sería el primer clasificado a los octavos de final. Si México gana, también sería el primer clasificado. Así que las cosas se están viendo muy bien ahora para la selección brasileña que ya tiene 3 puntos. Y repetimos, Estados Unidos logró derrotar a Ghana por primera vez en un partido oficial de la Copa Mundial. Ghana derrotó a Estados Unidos 2-1 en tiempo suplementario hace 4 años en África del Sur. Y en el Mundial de Alemania, Ghana noqueó a Estados Unidos fuera del Mundial en los octavos de final, también por el marcador de 2-1. Y entonces ahora Estados Unidos por ahora se ha vengado, pero en la etapa de grupos suma 3 puntos, derrotó a Ghana 2-1. Música, maestro. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el AO27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, ahora Everett, el refrigerador Semanato.
De Chicago, Illinois.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.